Bueno, estamos de vuelta después de la tanda de la Radio Nacional y ahora tenemos con nosotros al compañero Tomás Montenegro, secretario general de la CTA, los trabajadores de la provincia de Chubut, que le damos la calurosa bienvenida a esto que llamamos con las patas en la fuente. Hola, Tomás.
Hola, Belén. Un saludo a todos los compañeros y compañeras del programa, de la radio, bueno, a los trabajadores y trabajadoras que nos permiten tener esta voz ahí.
Así es. Bueno, encantado de tenerte. Estoy acá junto a Rubén Cerrulla, que es nuestro compañero también acá, que
Hola, Tomás.
Lleva la locución de la radio.
Muchas gracias. Muchas gracias por estar.
Buenas tardes. Gracias a ustedes por el llamado.
Bueno, Tomás, mira, te estábamos llamando precisamente, vos sabés que la semana pasada inaugurábamos una de las secciones de este programa que tiene que ver con la justicia ambiental, ¿viste? Y nos parecía oportuno, después de que en la provincia de Chubut se trató en la legislatura un proyecto de zonificación minera, es así, impulsado por el gobernador Mariano Arcioni, y que esto llevó a una medida de fuerza 24 horas que hizo la CTA. ¿Y nos querés contar cómo fue, a partir de qué, cómo se dieron las circunstancias y de qué se trata el proyecto de zonificación minera?
Bueno, en realidad esto viene ya desde el año pasado, pero en realidad que básicamente desde hace 20 años que venimos con esta lucha, ¿no? Pero en los últimos años, sobre todo el año pasado y a principios de este, nosotros desde la CTA de los trabajadores terminamos realizando paros en contra del saqueo y de la contaminación, paros provinciales, porque tenemos una larga historia respecto al rechazo a la megaminería y todo lo que eso significa para nuestro pueblo, para nuestras tierras, para nuestra soberanía, para la defensa de nuestro territorio, ¿no? Uh-huh. El proyecto de zonificación minera que el gobernador Arcioni de la provincia de Chubut impulsa tiene que ver con generar en zonas de la meseta, o sea, del centro de la provincia de Chubut, como podríamos decir nosotros, zonas de sacrificio, en donde la mega minería, que hoy está prohibida en la provincia, fruto y conquista de la lucha del pueblo de la provincia de Chubut en el 2003, hay una ley provincial que prohíbe este tipo de emprendimientos extractivistas con la utilización de cianuro y de tóxicos que contaminan la tierra, el agua, el medio ambiente. Y bueno, la zonificación minera no es nada más ni nada menos que un adorno en donde pretenden, en las zonas de menor densidad geográfica, que es la meseta, que son zonas olvidadas por las políticas públicas de hace mucho tiempo aquí en Chubut, y que valiéndose de esa ausencia del Estado en muchas situaciones, intentan exponer a estos tipos de emprendimientos como la megaminería como una solución a la falta del trabajo, y a la falta de elementos, de insumos necesarios para la vida, ¿no? Como el agua, la electricidad, etcétera. Bueno, la verdad que en realidad, para tener un poquito de línea histórica de cómo venimos, cómo llegamos hasta aquí,
dale,
tenemos que recordar que nosotros aquí en Esquel, donde estoy ahora en este mismo momento, mi ciudad natal, aquí en Chubut, en la cordillera, en el año 2003, luego de muchas asambleas, de muchas convocatorias populares, donde fuimos tomando noción de qué significaba un emprendimiento de oro y plata en la ciudad de aquí de Esquel, y que logramos, a través de la organización popular, un plebiscito en donde el 82% de la población rechazó el emprendimiento minero en la ciudad de Esquel. Y eso después en el tiempo se fue profundizando en un debate en toda la provincia que terminó en la aprobación de estas leyes que les decía recién, donde se prohíbe en todo el territorio de la provincia de Chubut este tipo de emprendimientos, porque bueno, nosotros hemos tomado conciencia a través de todos estos años de discusión cómo son las reglas del juego en nuestro país respecto a la megaminería, que por ahí esto es interesante que nosotros lo hablemos, porque no es solamente un problema de Chubut, claro, es un problema que tiene todo nuestro país. Las leyes mineras que rigen en nuestro país se llevaron adelante en la época neoliberal, ¿no? En la época de los 90, donde se entregaban todos los recursos, no solo las empresas del Estado, sino toda la soberanía y los recursos del Estado. De hecho, hoy el Estado argentino tiene sus propias limitaciones en explotar esos recursos, por así decirlo. Y están amparados legalmente, donde tienen un montón de excepciones de impuestos, en donde cuando estas actividades se desarrollan por puertos patagónicos, el Estado mismo les da una compensación por generar actividad dentro de los puertos patagónicos. Nunca está claro lo que declaran, lo que se llevan. Está comprobado que en todos los lugares donde se desarrollan este tipo de actividades no ha generado una solución respecto al empleo o a un ascenso social de las poblaciones, sino que más bien son concentraciones de riqueza, es el negocio de unos pocos vivos a merced de lo que es un saqueo, ¿no? Porque estamos diciendo que estos emprendimientos dejan entre el 3 y el 5% de las ganancias. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que estas empresas multinacionales que hicieron toda su plataforma, digamos, jurídica, económica, a través de estas leyes que hoy reglamentan a nuestro país, se han generado el saqueo ideal para esos sectores, ¿no? Porque se llevan el 95% y de esas ganancias, y en el mejor de los casos, a la Argentina, al pueblo argentino, le quedan entre el 3 y el 5%. Por eso nosotros decimos que esto es un saqueo. Y cuando hablamos de el desastre ambiental, no hace falta más que ver que en todos los lugares del mundo, en nuestra Latinoamérica o nuestro país, o lo que está pasando hoy, por ejemplo, en Catamarca, lo que ha pasado
San Juan también, ¿no?
En Minera La Lumbrera, o sea, hay un montón de ejemplos en donde hay contaminación de agua que después son irreversibles, que condicionan muchísimo las futuras generaciones y la posibilidad de tener emprendimientos que sean sostenibles y sustentables con el medio ambiente y con la misma población que vive allí, ¿no?
Sí. Tomás, mira, estaba viendo también un poco de esta cuestión de los incendios y veía que en Chubut se incendiaron más de 50.000 hectáreas, hubo más de 300 casas que se convirtieron en cenizas, dos personas fallecieron, bueno, ni hablar con las incontables animales, vegetación y vida que también, digamos, fallecieron, ¿no? Lo que te pregunto es, esto, ¿vos cómo ves? ¿Estos incendios tienen que ver con estos proyectos de mega minería? Porque en muchos lugares también se planteaban eso, no solamente mega minería, así como en San Juan, en Catamarca, que también la vienen peleando así como ustedes, sino también como emprendimiento inmobiliario, o sea, de vuelta esta cuestión de las corporaciones, de las multinacionales, operando en contra del pueblo, ¿no? Y como vos lo planteás, es un saqueo a cada uno de ellos, ¿no?
Mira, te voy a decir dos cosas. Específicamente sobre estos incendios todavía se están estudiando algunos orígenes. Es verdad que en algunos casos ha sido por falta de mantenimiento de líneas de eléctricas de tensión que han provocado cortocircuitos que fueron algunos de los principales focos de incendio, y también hay grandes sospechas de que ha sido intencional en los términos de las especulaciones que hay a veces con las tierras. Eso está en averiguación, pero sí lo que sí tenemos que decir es que en la cordillera patagónica, tanto Chubut, pueden hablar de luego con los compañeros de Río Negro también, hay una especulación sobre la venta de tierras, sobre negociados, bueno, Lewis, Benetton, a ver, tenemos
conocido,
para decir un montón de ejemplos en donde, bueno, vemos esto, ¿no? Los terratenientes que se apropian de lugares fundamentales, ¿no? De agua dulce, de recursos como el bosque, glaciares, etcétera, o lugares estratégicos de cordillera, limítrofes, etcétera. Mientras vemos que nuestra población por ahí tenemos grandes problemas de acceso a la tierra, al hábitat, una vivienda digna, bueno, son también cosas que estamos viendo, y creo que todo esto que vos decís o lo que vengo hablando sobre el tema megaminería hay que resumirlo en una cuestión de un modelo. Nosotros desde los trabajadores tenemos que seguir sosteniendo en cuanto a nuestras banderas históricas de lucha y de construcción. Nosotros que hemos aprendido de nuestros grandes dirigentes y a lo largo de la historia, la defensa de la soberanía, de la independencia económica, de la distribución de la riqueza, de la justicia social, jamás podríamos estar a favor de proyectos, por ejemplo, como la mega minería, que significa concentración de la riqueza para unos pocos vivos, que significa el condicionamiento para las futuras generaciones, que significa la contaminación de agua, de ríos, de que en algunos casos son únicos en la única fuente de agua y de vida que tienen muchos lugares de nuestra Argentina, nuestra provincia, que condicionan otro emprendimiento de la agricultura, de la ganadería, y que luego de explotarse allí dejan a un pueblo desamparado, saqueado y sin ningún tipo de alternativa. O este tipo de mecanismo que estamos viendo con el manejo de la tierra, todo esto que nosotros a lo largo del tiempo aprendimos, en vez de llamarlo recursos naturales, bienes comunes naturales, y que también tiene que ver con otra perspectiva, con otra mirada de lo que le pasa a la humanidad, y desde donde como trabajadores, no solo en la defensa de un empleo digno, también tenemos que trabajar en que sea digno, sustentable y sostenible, ¿no? Sustentable con el medio ambiente y sostenible en el tiempo, y que, bueno, que nos permita esto de que cuando hablamos del buen vivir, de una vida digna y de los derechos consagrados, y de luchar contra esto, con las concentraciones, contra el saqueo, contra estas políticas que muchas veces, que hay que modificar, que hay que dar una lucha, porque en nuestro país, si bien hemos tenido gobiernos que han favorecido a los sectores populares, como fueron los gobiernos de Néstor y de Cristina, de estos 12 años, luego hemos tenido de vuelta el avance de las concentraciones y de Macri, el neoliberalismo que nos dejó realmente condicionados, y creo que nosotros tenemos la obligación, a pesar de las limitaciones y de los condicionamientos, de decir las cosas que no se pueden hacer. Y este tipo de cosas realmente significan algo que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos ideológicamente o lo que queremos de un proyecto de país, de un proyecto de patria grande, porque si no, volvemos y recordando un poco a Galeano, que se cumple en estos días un aniversario de su fallecimiento, podemos decir que estas venas abiertas de América Latina, en las que hablaba Eduardo Galeano, por ahí siguen abiertas en muchos lugares de nuestra América Latina, de la Patagonia y en otros lugares también del país, que sabemos que luchan contra todo este tipo de extractivismo, de concentración de la riqueza. Así que allí es donde nosotros nos paramos y donde pensamos dar esta discusión, y que creemos que en cada uno de los lugares de las centrales de trabajadores tenemos que dar una discusión profunda respecto a dónde nos paramos y de ser coherentes con nuestras banderas históricas, de un modelo de país, de un modelo de patria grande, y de creer que un mundo mejor es posible, ¿no? Así que bueno, por ese camino es que estamos transitando en conjunto con un montón de organizaciones del pueblo, de los científicos, de las universidades, de la juventud, que claramente toma muchísima conciencia respecto a este tipo de cuestiones, y nosotros, por supuesto, de entender que hay que recuperar con los mejores valores la política para salir a dar estas discusiones como una herramienta de transformación y construcción de derechos para el pueblo argentino, para sus trabajadores.
Maravilloso. Excelente. Querido Tomás, la verdad que nos sacaste todas las preguntas, las respondió sin que se las hagamos.
Y te da ganas de salir de una movilización, que
te pegues un viaje para acá y hacemos todo un programa solo dedicado, todo un programa con Tomás Montenegro.
Yo le decía a Belén en estos días que hablamos antes, que a mí me gustaba hablar mucho, que me hagan preguntas, porque si no, no paro más de hablar. Así que, bueno, disculpa.
Capaz no, por pero, favor.
No, pero respondiste. Mira, hay una pregunta que la solemos hacer siempre que nos contactamos con algún compañero o compañera con responsabilidades, ¿no?, dentro de las organizaciones, los trabajadores y las trabajadoras, es ¿por qué los trabajadores y trabajadoras tenemos que discutir esto? Claro. Y la verdad que lo fundamentaste tan bien que no hubo ni necesidad. Exacto. De
claro, porque muchos no pueden relacionar el tema ambiental con los trabajadores. Claro. O trabajadoras, o sea, ¿dónde está? Y justamente era lo que vos venías hablando también, ¿no? El tema de los modelos, el tema de que de esto me quedaba con una frase que dijiste. Uh-huh. Cuando hablamos de empleo, tenemos que hablar de empleo sustentable y sostenible, o sea, uh-huh, el acompañamiento de lo ambiental, porque sí, imagínate la destrucción que realizan estas corporaciones, estas multinacionales, se llevan puesto todo. Claro. Y lo único que dejan para los trabajadores o trabajadoras es... Uh-huh. Digamos tierra arrasada. Uh-huh. Porque la verdad que no dejan nada.
No, y que nos dejan claro, Tomás, y nos vuelve a interpelar al compromiso y a la responsabilidad que nos compete. Digo, de esto de que jamás podríamos nosotros acompañar proyectos de concentración. Claro. Económica, de saqueo y mucho menos de contaminación de nuestra casa común, de nuestro espacio vital, ¿no?, para el desarrollo de nuestras vidas. Así que Tomás, te propongo que haga cierres con alguna última idea esta entrevista, obviamente dejando siempre abierta la puerta para volver a encontrarnos en esta queridísima Radio Nacional Resistencia. Te escuchamos.
Bueno, nosotros que venimos desde el año 2002, por decirlo, siempre dijimos que el destino de los pueblos, en este caso con experiencia local, que luego se fue haciendo provincial, hasta que luego, bueno, en diferentes lugares del país se empieza a discutir también esto.
Sí.
Decíamos que nunca se puede definir en cuatro paredes el destino de los pueblos, ¿no? Por eso siempre, cuando empezamos con esta lucha respecto específicamente al tema de la megaminería, hablábamos de que el pueblo tiene que tener información real.
Sí.
Y cada vez que nosotros teníamos más información, o más cuestionamientos o más dudas, porque cuando uno va conociendo en otros lugares del mundo los desastres ambientales y después cómo quedan condicionados los pueblos para siempre cuando se retiran estos emprendimientos después de haber saqueado todos esos recursos, todo lo que queda, el problema social que se genera también allí, cuando nosotros más información teníamos, las empresas o los gobiernos cómplices de esas empresas más puestos de trabajo prometían. Mm. Teniendo en cuenta las necesidades. Por eso muchas veces nosotros decimos que a veces muchas de las coyunturas económicas, sociales, complejas, que siempre van a existir las coyunturas de diferentes maneras, no nos dejan abordar de fondo algunos temas que en definitiva después aparecen justamente en esa coyuntura. Porque hoy, por ejemplo, en el problema que tenemos de la falta de empleo, de la falta de recursos genuinos, de motorizar la economía, aparecen este tipo de emprendimientos como si fueran parte de una solución, y que en realidad te venden, como dice el dicho, o como decimos por aquí, gato por liebre, ¿no? Porque en realidad lo único que están haciendo es un saqueo más, sosteniendo un modelo que es en definitiva el modelo de fondo que nosotros queremos debatir, porque si aparte ampliamos un poquito más, que eso lo podemos dejar para otro día, pero es decir, si el 95% de los recursos del oro, de la plata, de todo lo que se llevan las multinacionales, ¿a dónde se lo llevan? Se lo llevan a los bancos, a los sectores dominantes, concentrados del poder. Sí. Mundial.
Se lo timbean, le decimos acá. Se lo timbean.
Que luego son, sí, claro, y que luego son los que siguen condicionando a los pueblos donde hay gobiernos débiles o que los dejan entrar para seguir generando este mecanismo. Me parece que ahí es donde tiene que fortalecerse la conciencia de un pueblo que sabe defender sus derechos o que mira para adelante más allá de las coyunturas. Una vez nosotros nos planteamos acá una pregunta que le decíamos a un compañero, ¿vienen por el oro? Y el compañero nos contestó, no, vienen por todo. Claro. Entonces de allí nació la frase, vienen por el oro, vienen por todo. Y nosotros esto lo sabemos desde siempre. Entonces ahí está, de volver a recuperar nuestras raíces, a levantar nuestras banderas históricas de coherencia que tenemos de la CTA y con un montón de organizaciones de trabajadores y trabajadoras, en seguir dando la lucha y discutir de fondo qué país queremos, cómo lo queremos, cómo seguimos consagrando derechos, sin entregar ni la soberanía ni la independencia económica, que es lo que a nosotros nos va a garantizar tener un pueblo y más conquistas de derechos, utilizando siempre el concepto de que es a través de nuestra política, de la política como una herramienta de construcción de derechos en beneficio del pueblo, porque es lo único que tenemos los trabajadores para transformar nuestra realidad social, nuestra realidad inmediata. Así que yo les agradezco muchísimo por haberme dado la posibilidad, la oportunidad de comentar un poquito esto que estamos viviendo, y me pongo a disposición para cualquier momento seguir profundizando, seguir debatiendo, o también seguir aprendiendo de otros lugares que sabemos que se están dando otras luchas, otras construcciones, y que tienen que ver con la misma idea, con el mismo camino que llevamos compañero y compañera de la CTA en todo el país. Así que les mando un beso y un abrazo muy grande.
Otro abrazo inmenso, y también nos ponemos a disposición. Esta es una herramienta que supimos conquistar, como es la comunicación social y la queridísima radio al servicio del pueblo, como es la Radio Nacional. Así Belén, que, sí.
Y antes de terminar, no me quiero olvidar de mandar toda la solidaridad a los compañeros y compañeras de Andalgalá, de Catamarca, que están sufriendo una embestida como la hemos sufrido tantas veces aquí en Chubut, y que forman parte de estas discusiones que tenemos que dar. Realmente tenemos que hacerlo sin titubear, hay que repudiar todo lo que está sucediendo hoy en Catamarca, y toda nuestra solidaridad con esos compañeros y compañeras que han sido arrestados, que están siendo perseguidos, que están siendo amedrentados por discutir y por defender mucho de lo que acá acabamos de analizar.
Vaya entonces la solidaridad y el abrazo y la puesta a disposición para fortalecer esa lucha y la organización de los trabajadores. Ahora sí te despedimos, Tomás, con un fraternal abrazo,
un gran abrazo
de todos, Tomás, los compañeros y compañeras, tanto de la
y
radio.
Mucha fuerza, por supuesto.
Sí,
¿no?
Mucha fuerza. Como de la CTA de los Trabajadores del Chaco. Así que nos vemos pronto y, por supuesto, volveremos a encontrarnos acá con las patas en la fuente.
Bueno, gracias. Un abrazo enorme.